Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí.
Si está esta música, ¿qué es lo que está pasando en este programa? Que llegó nuestra queridísima columnista Natalia Pérez, educadora somática, bailarina, y que hoy nos va a hablar de algo que voy a escuchar con extrema atención porque no tengo ni idea.
¿Cómo andas, Nati? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Sonia? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Bien, bien, también muy bien.
Está bien, pero viste cómo te extraño de jueves a jueves. Quiero saber dónde te podemos leer.
En nataliaperez.ar. Ahí voy subiendo las columnas, tengo una parte de blog, voy escribiendo cosas.
¿Y ahí se está gestando la segunda parte de apuntes de clases?
Tremenda pregunta al aire.
Ufa.
No lo sé.
No lo sabes. No, bueno, lo sé. Está muy bien. No sé, no hay que saber todo en la vida.
Sí, sigo escribiendo. Sabes que me gusta mucho leer y escribir. Y un poco en tratando de entender estos tiempos, porque no solamente en el plano de lo que ustedes desarrollan en las noticias o en lo social, es un mundo convulsionado y complejo, digamos, sino que también en nuestro métier, en esto de lo corporal, también está siendo como complejo entender un poco qué pasa con esos cuerpos que se acercan con distintos padecimientos o distintas preguntas, porque así como lo social va haciendo cuerpo, las afectaciones o las formas, las sintomatologías, lo que aparece es bien distinto en algunos momentos, ¿no? Hay cosas, claro, en común, hay continuidades, pero hay discontinuidades. Y tratando de entender un poco eso, volví a lecturas. Hoy traje dos libros en particular. Uno es El pensamiento corporal, de Susana Kesselman, que ya lo he traído en otra oportunidad. Y otro es de Luciano Lutero, Nadie sabe lo que dice un cuerpo, entre el lazo de la piel, la carne y la palabra. En el libro de Susana, ella, yo había pasado por alto eso en las últimas lecturas que había hecho, pero ella habla de algo muy que me parece que es interesante para pensar. Dice, bueno, no es lo mismo corporizar que somatizar. Entonces, ¿a qué se refiere? Ella dice, bueno, la sensación que no se registra, con la que uno no se contacta, se somatiza. O sea, entonces, ahí aparece esto que hemos ido desplegando, desarrollando, que es esta vinculación entre el sentir, en tanto sensaciones, el registro y el accionar, el movimiento. Entonces,
Quiero terminar de escuchar y después te digo otra cosa, sí. Pero primero quiero terminar de escuchar.
Entonces dice ella, habría que pensar en cierta inteligencia sensorial que se desarrollan en las prácticas corporales. Bueno, me quedé un poco como pensando con estas ideas, porque yo no soy tan amiga de estos discursos que dicen, bueno, la inteligencia emocional, la inteligencia sensorial, porque creo que lo que hacen es fragmentar más las áreas de algo que es muy matizado, muy mezclado, y es como decir, bueno, sería
somos inteligentes con distintos aspectos de todo lo que somos ese todo entrelazado de cuerpo social, emocional, ¿no? Sensorial.
Claro, que sería como compartimentar cosas que están todas muy entrelazadas.
Y que por eso son tan complejas de entender. Uh-huh. También son como simplificaciones. Es decir, uh-huh, bueno, lo que vos tenés que aumentar es tu inteligencia, en este caso, bueno, sensorial, tomando la palabra de Susana, ¿no?
Que sería, pero sentí más el cuerpo. Sí. Hace ejercicios y sentí más el cuerpo.
Sentí. Uh-huh. Bueno. Eso no es tan sencillo. Okay. Y de esa puntita fui como pensando algunas cuestiones que tienen que ver con lo siguiente. Nosotros hemos hablado acá que percibimos cierta insensibilidad o cierta apatía o cierta alienación o cierta indolencia a veces en los otros, en cuando nos encontramos con los otros en la calle, en los espacios comunitarios, etcétera. Y yo siempre lo había pensado de una manera más tradicional, que era, bueno, esa persona no está sintiendo. Y ahora, a raíz de estas lecturas que hice, relecturas de estos dos libros...
¿Puede alguien no sentir?
Esa es una buenísima pregunta, pero otra punta que me parece que ahí hay también clave para pensar es, ¿qué pasa si una sensación, pensé en lo siguiente, cuando una sensación es demasiado fuerte, una afectación es demasiado fuerte, el sistema nervioso tiene algo que es que en un momento lo invisibiliza, le baja el volumen? Por ejemplo, vos te mudás a una casa que está al lado de una obra en construcción o están arreglando en la calle con un martillo neumático y vos el primer día es una pesadilla sonora. El segundo día, después se produce una especie de acostumbramiento a ese estímulo que hace que vos puedas vivir en una esquina súper ruidosa y solo sentirlo en comparación si dormís en otro lugar, si vas a otro lugar. Pero es como que ese ruido que en un primer momento era demasiado y te abrumaba, el sistema nervioso para la supervivencia, ¿qué hace? Le baja el volumen,
¿no? Claro, lo normaliza, digamos.
Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si esa indiferencia o esa insensibilidad no se trata de sujetos que no están sintiendo, sino sujetos que están abrumados por lo que sienten, por una hipersensibilidad? Me pareció que ahí había una punta...
O sea, sujetos para los cuales el sentir se hace insoportable y entonces le bajan la intensidad.
Demasiado abrumador conectarse, claro, con eso. Entonces, me parece que ahí uno puede tener más empatía, incluso con alguien que aparentemente está insensible. Está más cerca de estar más anestesiado o más alienado que insensible, que no es lo mismo.
Por supuesto. O sea, te voy a hacer una pregunta que me podés decir, nunca más vengo a tu programa, me enojo, pero ¿es posible medir...? Porque siempre se dice, él es muy sensible, ella es muy sensible, él es un insensible, ella es una insensible. ¿Es posible medir cómo y cuánto siente cada uno? Yo sé, debe haber
hay
estudios de la Universidad de Michigan.
De Massachusetts, seguramente. En ese plano de cuando vos traes esto de las universidades, o sea, en el plano del conductismo y de esa visión del cuerpo, sí. Uh-huh. En el plano epistemológico en el que yo me muevo, no.
Y no es casualidad que traigas el libro de un psicoanalista.
Claro. Les quería leer una partecita de los dos textos, unas palabras de ellos que son muy hermosas. Este es del libro de Luciano Lutero. Dice así: hay una canción de los Tipitos que se llama Campanas en la noche. Uh-huh. Y en una estrofa habla del cuerpo y dice: su cuerpo es eso que hay que sentir con paciencia infinita. Me parece una fórmula muy elocuente. ¿Qué es el cuerpo? Es eso que hay que sentir o sufrir, y cambiamos la palabra paciencia por pasivamente y la palabra infinito por algo inaprensible. ¿Qué es el cuerpo entonces? El cuerpo es aquello que sufrimos pasivamente sin poder adquirirlo, sin llegar a aprenderlo del todo. Es él, ¿no? Como ese, hemos hablado de esto, el cuerpo como aquello que se escapa, el cuerpo como el saco de enigmas que decía Pascal Quignard, ¿no? como con más misterios que cosas tan aprensibles o tan controlables, ¿no?
O tan mensurables.
Tan mensurables. Y después la palabra de Susana, que también es hermosa, dice:
siendo, está hablando de la autoobservación, ¿no? Porque esto del registro tiene que ver con la, como uno, las maneras que tenemos de registrar, ¿no? Siendo la autoobservación y la observación instrumentos privilegiados para el conocimiento del comportamiento humano y para su transformación, el grado de sensibilidad influirá en la calidad del observado, la capacidad de ser receptivos, de estar presentes en la sensación, multiplicará las potencialidades de una autoobservación más plena y más sensible. Se trataría así de alcanzar una observación no intelectual, sino sensitiva, sensorial. Pienso que una sensación se corporiza cuando la sensibilidad frente a esta sensación abre las puertas de la conducta total de las áreas y no deja aislada la sensación a una reacción solo corporal o solo mental o solo social. Ella trabaja con las áreas de Pichon-Rivière, que él postulaba el área de la mente, el cuerpo y las relaciones interpersonales, ¿no? El cuerpo como dialogando con estas distintas áreas. Ahí me parece que también hay otra punta, el registro. Esto decíamos, sensaciones, registro, movimiento.
Claro.
Como las experiencias de movimiento cambian, amplían tu paleta sensorial perceptiva y de ahí amplias tus opciones de movimiento y ahí cambias lo observado. O sea, es como todo se va modificando, transformando. Ahora, en la palabra registro, para mí yace una, también una clave para entendernos como bichos contemporáneos, porque cambió mucho.
El registro.
Sí, la atención, esto que hemos ido hablando, ¿no? Como, ¿qué, cuánto tiempo tenemos nosotros para registrar qué cosa, de qué manera, ¿no? A la velocidad en la que estamos, ¿no? ¿Qué pasa con la memoria también? Yo creo que también algo ahí empieza a cambiar. Si la experiencia subjetiva se está transformando tanto, ¿qué pasa con estos tiempos? Pasado, futuro, presente, si el estar en un registro del presente se ve tan modificado. Claro. ¿Cómo será eso? Lo pongo como pregunta, no lo sé, ¿no? Pero sí siento que se está transformando profundamente.
Sí, incluso, por supuesto que nosotras somos contemporáneas a este movimiento que se está dando, pero leía no hace mucho de que es un movimiento epistemológico, en el sentido de que todo lo que conocemos como humanos está siendo modificado, no quiero decir por la tecnología, sino por, bueno, las nuevas formas, la inteligencia artificial. No sabemos, realmente no sabemos.
Y no sabemos porque, así como no sabemos cuánto va a avanzar la inteligencia artificial o cómo... ¿Se acuerdan que nosotros en el 2000 imaginábamos que los autos iban a estar volando y no volaron? Digo,
claro.
Las imaginaciones de futuro, de modificaciones, nunca suelen ser del modo que ocurren, que terminan ocurriendo. Uh-huh. Digo, así como no sabemos eso con la inteligencia artificial, lo humano y las comunidades humanas también son tremendamente impredecibles. Si no, mira a los sociólogos cómo se agarran la cabeza tratando de entender para dónde van las sociedades, ¿no? Esos cuerpos así más comunitarios.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Muy interesante escucharte y muy interesante poder también, por supuesto, cada quien tiene su paradigma. Esta mañana hablaba con una chica y me dice, esto ya se conoce desde las neurociencias y una... así intuitivamente, sin ser una estudiosa, piensa que las neurociencias toman como un solo aspecto de la totalidad de lo humano, que además nadie puede tomar la totalidad de lo humano. Pero ¿por qué te digo esto? Porque cuando vos hablabas de este cambio, yo volvía a cómo vivían, no hace tanto, ahora 50, 60 años, por ejemplo, las personas que viven en los entornos un poco más rurales. No te digo en el medio del campo, entornos un poco más rurales, ¿no? Donde el día a día era un día a día mucho más relacionado con la luz y la oscuridad, uh-huh, con esto de sentarte en la vereda,
cierto
mirar...
Cierto ciclo,
cierta también, incluso cierta aquiescencia, cierto, uh-huh, estar simplemente mirando pasar a los vecinos por la vereda. Esto del tiempo del ocio como un tiempo que no estaba penalizado, uh-huh, no estaba tan mal, uh-huh, estar...
Había como un tiempo para la contemplación, claro, ¿no? Como esto, me siento con la... Bueno, ahora ya que terminé mis tareas, me siento con la sillita en la puerta, veo pasar.
Y ahora todo eso ya está, incluso en los entornos más rurales, tomado por las plataformas, tomado por la idea de que tengo que mirar la serie, tengo que mirar la película, tengo. Uh-huh. Y por la idea del consumo.
El consumo y este registro de actualidad, decir, bueno, ¿qué me estaré perdiendo si estoy con la silla en la puerta?
Claro.
Seguro me estoy perdiendo, ¿qué cosa? Algo que sucede en otra parte, no donde estoy
O sea, porque la actualidad nunca sucede donde estoy. Esa me parece que es claro. Un poco la trampa con la presencia del cuerpo.
Porque ¿no? Si porque no hay una pantalla, me estoy perdiendo algo.
Claro.
Una pantalla.
Claro, es como decir, bueno, no, yo ahora que estoy hablando con vos, Sonia, me estoy perdiendo de la actualidad, de ver en los portales, de enterarme de las últimas cosas, de recibir las últimas notificaciones, ¿no? Entonces, estoy acá y estoy un poco en ese cuerpo extendido allá, ¿no?
Absolutamente.
Entonces el registro, volviendo al comienzo, el registro, la manera de registrar que tenemos, y aparte porque hay una parte muy importante que es, así como no es posible registrarlo todo, no sería muy sano, sería como una especie de funes memorioso del cuerpo, percibir todas las sensaciones, sería medio de pesadilla, ¿no? Es como que el olvido ahí, esa intermitencia entre el registro y el olvido, entre la presencia y la ausencia, hace la vida un poco más respirable, porque si no...
Soportable, podemos
claro,
decir.
Claro, porque la conectividad total tampoco es... Fíjate que ahí nosotros hablamos en educación semántica de estar conectados. La usábamos antes de la conectividad y ahora yo digo, bueno, tengamos cuidado, le digo a mis compañeros, porque ahora estamos usando una palabra que tiene como una otra carga, ¿no? Como
claro. Decir, bueno, que se ha resemantizado a partir de que la conexión es lo único posible o es lo único que te pone en circulación.
Claro, el otro día escuchaba, a mí me gusta mucho Germinal Terracius, y decía, de su manera así tan poética, decía, hace cualquier cosa que sea ponerle un palo en la rueda al algoritmo. Y él hablaba de todas, describía después a continuación actividades presenciales, actividades de ausentarse. ¿Ausentarse de dónde? De esa conectividad permanente, ¿no?
Claro, claro,
digo,
claro.
Para pensar, digo, eso me parece que repensar cuando decimos también, ¿no? Como... muy rápidamente acerca de otro, no es empático, no es sensible, a lo mejor estamos ante un sujeto hipersensible o que no puede soportar cierta conexión que a lo mejor nosotros sí estamos pudiendo soportar, ¿no?
Sí, claro, y tampoco, porque ahí no es que te quiera correr todo el tiempo de eje, pero y tampoco es una regla, tampoco es una fórmula, una persona que parece insensible es hipersensible. No. Es como que también cada persona responde como puede, como ese momento de su historia y de su vida se lo permite frente a determinadas cuestiones.
Exactamente, verlo cada vez, ¿no? Es singular, pero también es situado de ese momento. Uh-huh. A lo mejor vos conocés a una persona en un momento realmente crítico, en donde, bueno, no tiene mucha disposición para estar percibiendo el entorno y, no sé, lo ves 2 años después y te parece otro tipo de persona, pero porque está en otro momento de su vida, ¿no?
Claro, completamente, completamente. Es como, nada que ver lo que te voy a decir, pero sí, como a veces nos pasa con los libros, que lo abrimos una vez y no nos encanta, no nos engancha, sí. no nos aburre, lo abrimos otra vez y decidimos insistir en otro momento y en ese momento se convierte en un librazo. Porque
está
es el
muy
momento
vinculado,
que podemos.
Porque es el momento de la lectura, o sea, lo que podemos leer también, o lo que podemos escuchar, o lo que podemos percibir, es cada vez, ¿no?
Muchas gracias, Natalia Pérez, a quien leemos en...
nataliapérez.ar.
Yo estoy repetitiva, pero en la radio la gente está haciendo sus cosas,
es
¿viste?
Verdad,
se está preparando el mate va viene. Entonces,
oscila,
entonces prefiero repetir y no que quede en la nada. Gracias por venir.
Gracias a vos.
Hasta el jueves.
Un abrazo.
Vamos a poner un poco más de música de Kun Aguirre.
Supervivientes, el ojo en el viento y en...